Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Momento de actualizar la información. El huracán Matthew llega a Bahamas, Dani Trigo.
Lo cierto es que en las últimas horas ha perdido fuerza, ha perdido intensidad, pero mantiene en alerta máxima tanto a Bahamas como a Florida, Samu del Río.
El huracán Matthew ha salido de Cuba y en estos momentos se aproxima a las Bahamas con vientos de 195 kilómetros por hora. Robert García, meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes estadounidense, ha explicado a la cadena COPE por qué Matthew ha pasado de la categoría 4 a la 3.
Las montañas de Cuba interrumpen la circulación del huracán y por eso bajó de categoría, pero ahora está saliendo de Cuba y está entrando en aguas bastante calientes. Y con eso esperamos que va a empezar a coger intensidad otra vez.
Se espera que Matthew impacte la costa de Florida este jueves. Miami ha cancelado 99 vuelos y sigue activada la advertencia de huracanes y canceladas las clases en los colegios jueves y viernes. El paso de Matthew por el Caribe ha dejado 25 muertos, 9 de ellos en Haití. Estados Unidos ha anunciado el envío de $1 millón en ayudas a Haití, que está sufriendo la peor crisis humanitaria desde el terremoto de 2010.
Es noticia también de esta madrugada en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos se ha reunido con los promotores del no al acuerdo con las FARC, los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Busca así reconducir el proceso de paz con la oposición a la que hasta la derrota del domingo en las urnas había ignorado. Juan Manuel Santos.
Mi propósito ha sido y es escucharlos, atender en la medida de lo posible sus observaciones y propuestas de ajuste para encontrar un camino que nos permita no solo culminar el acuerdo de paz con las FARC, sino fortalecerlo.
El expresidente Uribe ha vuelto a defender medidas de amnistía para los guerrilleros que no hayan cometido crímenes graves o de lesa humanidad y ha pedido a Naciones Unidas que no se desligue de este proceso.
Pedimos a las Naciones Unidas que acompañe esta nueva etapa de la democracia colombiana, porque el resultado del domingo rechazó los acuerdos, pero reafirmó el deseo unánime de paz.
Bueno, precisamente en el seno de Naciones Unidas nos vamos a quedar porque este jueves se va a hacer oficial el nombramiento del portugués Antonio Guterres como nuevo secretario general de la ONU en sustitución de Ban Ki-moon. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El ex primer ministro portugués, Antonio Guterres, es alto comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, será ratificado hoy como nuevo secretario general de la ONU tras ganar sin ningún tipo de veto del Consejo de Seguridad la votación de ayer y las cinco anteriores. Guterres, ingeniero de 67 años, católico practicante, lleva 50 años luchando por los más necesitados, primero en Portugal y más tarde como alto comisario de ACNUR. Los que lo conocen lo definen como hombre de consenso dialogante, buen gestor y determinado, y hace unos meses en un encuentro con los corresponsales extranjeros en Portugal, confesaba que su prioridad son los que pasan hambre, las víctimas de los conflictos, los refugiados y conseguir una ONU más transparente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y un asunto más de vuelta a España. La falta de gobierno se ha situado entre los principales problemas de los españoles y la clase política asciende a los primeros puestos en este ranking. Son datos de un barómetro del CIS realizado antes incluso de la monumental crisis que se vivió en el Partido Socialista. Alberto Escalante.
9 de cada 10 españoles asegura que la situación política actual es mala o muy mala y más de la mitad, el 53%, opina que estábamos mejor hace un año por estas fechas. Es el contundente dato que arroja el CIS de septiembre, según el cual, además, la falta de gobierno es ya la quinta preocupación de los españoles. Prácticamente ha doblado su porcentaje en 2 meses y la política en general adelanta la economía como el tercer problema más destacado para los encuestados. Desde el último barómetro ha subido 10 puntos. Ya solo está por detrás del paro, que cae 4, y de la corrupción, que se deja otros 7. Un tercio de los españoles cree que dentro de un año seguiremos igual y apenas un 15% es optimista y dice que mejoraremos.
La información continúa en cope.es y ahora en la noche de COPE.
COPE, estar informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
La paella, trasnochadores. La paella es noticia, lleva siendo noticia todo el día y es que de verdad hay que ver cosas, ¿eh? Tú, Archilla, ¿alguna vez has visto una paella con un trozo chorizo y la has llamado paella o con arroz o no?
No, pero es que antes de ver la de chorizo he visto muchas otras paellas que no lo eran. Entonces, a mí ya no me sorprende.
Bueno, pues según el cocinero británico Jamie Oliver, resulta que arroz con chorizo es igual a paella, ¿no? A paella o como lo quieran llamar. Y esto es lo que ha sido un cachondeo en las redes sociales durante todo el día.
Pero es que para este señor, si pone arroz amarillo, ya es paella, aunque no le ponga nada más. Pues vamos a ver. Si
un poquito
es que,
colorante.
Claro, ya está, colorante y se cree tal. Y luego ya azafrán por ahí a lo lejos y también lo mete y se cree que ha hecho una paella. Pero esto es normal. Pero imaginaros las críticas por Twitter, las burlas, el cachondeo, porque es que de verdad, claro, la gente está indignada. Hay otras paellas que han sido protagonistas en los últimos días. El pasado sábado, en el Comité Federal del PSOE, Jorge del Río decidió encargar este plato tan típico nuestro para dar de comer a los periodistas que se encontraban en aquel momento cubriendo la noticia. Y no sé qué tipo de paella habrá hecho.
Pues una paellos, ¿no? Jorge del Río, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cuánta gente? ¿Para cuánta gente era esa paella en Ferraz?
Hicimos 30 kilos de arroz, lo que viene a equivaler a una paella para 300 personas.
300 personas trabajando, sí. Había que llenar bien el buche, ¿eh? Porque lo que había que contar...
No sobró ni un arroz, ni un grano de arroz.
No sobró nada.
No sobró ni un gramo.
Bueno, ¿y qué llevaba esa paella? Para
eso, que nos chorizo no,
idea.
Por favor, Jorge.
El Jimmy este...
Yo creo que hay que diferenciar... nosotros en España llamamos paella a casi todo también. Realmente paella es la valenciana, la que lleva arroz, pollo, conejo, el garrafo, la judía verde, su toque de azafrán. Eso es lo que es la paella que yo encargué a un valenciano, ¿vale? Luego ya vienen los diferentes tipos de arroces, que pueden ser el negro, con sepia, con lo que queramos. Lo del Oliver este, pues yo creo que no tiene ni categoría de arroz.
Es un invento, directamente,
bueno,
¿no?
Tiene pinta de ser un poco engrudo. Pero...
Además es que parece como que está aplastado el arroz, de verdad. O sea, si veis la imagen, es como un arroz así, un poco aplastado mortero, o sea, un poco raro.
Es que yo no creo ni que tenga la capacidad de decirse paella o arroz de, porque... al final tienes que hacerlo con un tipo de arroz muy específico, que es el Bahía o el Senia, o si quieres ya ponerte un poco así, el de Calasparra o el Bomba. Y yo creo que eso, en Estados Unidos, en Inglaterra, no sé yo qué tipo de arroz, porque será capaz de hacerlo con un arroz de jazmín, un arroz largo,
ay,
que
ay,
no,
ay,
tiene,
ay,
no
ay.
Tiene ni que ver.
Aromático, ¿no?
Aromático, sí, pero bueno.
Hay una cosa, Jorge, ¿por qué decidiste paella y no otro plato? O sea, ¿qué tenía la paella para ese día?
Pues mira, la verdad que fue todo un poco improvisado y un poco sobre la marcha. Realmente, si necesitas hacer en un espacio pequeño, como es dentro de una oficina, porque lo tuvimos que hacer dentro de la oficina, porque en la calle no nos dejaban hacer nada, y tienes que dar... algo de comer a muchísima gente a la vez, pues evidentemente puedes inventar muchas cosas, pero lo más socorrido, que para eso están los domingos y las comidas entre familias, es el arroz o la paella. La verdad que llevaba yo 2 días, el jueves y el viernes, dando de comer a los periodistas bocatas de jamón y unos botellines de agua.
Pero qué bien nos cuidas, ¿eh?
Pero no sé si vosotros estuvisteis allí o no.
En general, a todos los compañeros, ¿no?
Pero,
que trabajan.
La verdad
momentos.
Que yo que estoy local, parezco con el PSOE, imaginaros, que bueno, lo habréis sufrido seguramente en algún otro evento, 2 calles de la calle Ferraz, 2 aceras repletas de periodistas al sol, porque esa semana hubo...
Encima hacía buen tiempo.
Un sol espectacular. Durante 10 horas, sin comer, sin beber, sin poder hacer sus necesidades, yo estaba al lado y dije, oye, si estos chicos que están aquí sufriendo penurias, les ayudo yo con algo que pueda hacer yo tal, seguramente que incluso el ancho de cámara lo giren un poquito para mi local, o si salimos con el globo man, o si pongo el globo de aire frío en el escaparate, pues a lo mejor puede que salga. Empezamos así.
Pero el buen momento es cuando dices, pero ya que tenemos que hacer una paella, vamos a hacer una paella buena.
Buena.
¿Dónde la encargaste?
Pues mira, la encargué, la verdad que todo fue un poco de casualidad.
Sí.
Te explico un poco antes de la paella cómo surgió la idea. Si me dejaran, yo haría una paella para los compañeros en mitad de la calle Ferraz.
Eso todavía era una frase.
Eso todavía se quedó así. A los 10 minutos yo recibo un WhatsApp de Javier Sierra, que es el presidente de Rimas España, y me dijo, Jorge, si eres capaz de organizarla, yo te la pago. Y yo dije, iba a decir un palabroto, pero estamos en la radio, aunque no estamos en horario infantil. Leches. Pues la tenemos que organizar. Como yo soy un poco cocinillas y estoy metido un poco en el mundo de comer...
¿Conoces?
Conozco. Bueno, estoy metido dentro de un grupo en Facebook que organiza Javier Paella, que se llama Arroces y Paellas. Y yo al tal Javier Paella, que le estoy súper agradecido, que es el director o que gestiona una empresa que se llama Original Paella, le mando un privado. Digo, Javier, yo he puesto algunas veces arroces que yo he hecho en tu necesito hablar contigo urgentemente. Dame tu teléfono. Me lo dio. Le llamé y le dije, mira, estoy haciendo esto y necesito una paella para mañana, un tío que me haga una paella para 200 personas para mañana, porque esto era el viernes sobre las 4 o las 5 de la tarde.
Era un poco precipitado.
¿A quién yo encargo a las 5 de la tarde una paella para 200 tíos de un día para otro? Total, que este señor de Original Paella, que todavía no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero estaré muy agradecido siempre, me dio en contacto con un señor que el sábado por la mañana, a las 11 de la mañana, apareció con su furgoneta, su paellón de 3 metros de diámetro, sus fuegos, sus bombonas de gas, su conejo, su pollo, su arroz, su agua, su todo.
¿Cómo se llamaba ese señor?
Se llama Jorge, además la casualidad, Jorge Bayo, de la original, la Bambina Catering, que es el que la lió.
La liaste muy parda, Jorge Pérez Bayo, buenas noches.
Buenas noches, Jorge.
Buenas noches.
Pero... Un saludo.
Un saludo, Jorge.
Menudo arranque de valentía. Todo preparadísimo lo tenías, ¿no, Jorge?
Sí, me llamó Jorge y, vamos, me puse manos a la obra y en 12, 14 horas estaba ya la cosa toda preparada.
¿Y qué tal salió? ¿Qué tal salió la paella?
Bueno, los periodistas, vuestros compañeros, lo deberían de decir eso, porque prácticamente comieron toda la calle, los compañeros de la prensa y los simpatizantes de Pedro, los de Susana y los de todos lados.
Uh-huh. Ahí a la paella no se le hacen ascos, ¿no? La paella no tiene nada de política.
No.
Ya
sabemos que para las cosas del comer
no hay diferencias, pero Jorge, una cosa, ¿como cuántas raciones tú te acuerdas que pudiste llegar a dar? Porque claro, ahí ya que se pone, uno repite, ¿no?
Repetir no repitió porque había muchísima gente. Lo que pasa es que nosotros sí que pusimos, creo recordar que fueron solo unos 29 kilos de arroz.
Sí.
Lo repartimos en platitos de estos de postre de 17 centímetros y dio para no menos de 500.
Y además que cocinar en plena calle, eso, Jorge, pues no es lo mismo, ¿no?, que tener tu cocina y estar en tu hábitat.
Bueno, justamente yo estoy acostumbrado a eso. No estoy acostumbrado a estar cocinando en las cocinas.
Pues eras el ideal, entonces. Los terrenos extremos, ¿no?
Sí. No, o sea, es a lo que nos dedicamos siempre. Por ejemplo, la paella de la de la San Isidro también la hicimos este año allí en medio del Pinar.
¡Qué maravilla! Fuisteis vosotros, pero bueno, ¿esto sí, qué es? Entonces, ¿qué pensará Archilla del invento este, del Jimmy este, del de echarle chorizo y arroz y llamarlo paella? ¿Esto
no
qué opinas
sé,
tú, Jorge?
Yo no opino, o sea, la imaginación es libre, lo único que pasa es que, vamos, paella no se le puede llamar a eso,
claro.
pero bueno, si en Inglaterra lo vende bien el Jaime este Oliver o el Jamie Oliver, pues perfecto, me parece bien.
Oye, Jorge, de todas formas, lo que no podemos resistir ningún periodista cuando hay alguien cocinando en la calle es coger una cuchara y probar un poquito mientras está sofriendo. ¿Eso te ha pasado o te han respetado?
No, pero eso no puede ser, sanitariamente eso no puede ser.
Claro.
Puede ser, eso cara, eso sí, es un evento privado, sí, pero un evento público, eso no está permitido sanitariamente.
Pero la miraban de refilón, en plan, termínala ya, que tenemos un hambre.
Sí, todos los periodistas que iban al local de Jorge a recargar los móviles y a tomar agua y demás, todos, vamos, estaban todos ansiosos para que se terminara la paella lo más pronto posible.
Bueno, ha llegado el momento oficial, protocolario, de darle el sitio que se merece a la paella. Jorge Pérez Bayo, por favor, ¿la paella qué tiene que llevar para llamarse paella?
A ver, hay varias versiones en toda la geografía nacional. La auténtica paella valenciana, que es, por así decirlo, la madre, pues lleva lo que bien ha dicho Jorge, pollo, conejo, judías verdes y garrofón, una especie de alubia que se cría aquí en Valencia. Después, la más famosa que hay en Madrid, que también hacemos, es la mixta, que es la de pollo con, vamos, con cigalas y con y con calamares y langostinos y demás. Pero todo lo que sea fuera de eso ya no se le puede considerar paella. Se le puede considerar arroz con o arroz de...
Arroz, pero... lo que sea, pero paella no.
Sí, 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 sí. Prácticamente eso. Eso es lo mismo que un jamón. Un jamón debe de ser, pues, de cerdo. Lo que no puede ser un jamón es un jamón de, no sé, de ciervo, o un jamón de... Tiene que ser de cada cosa de lo suyo.
Bueno, y entonces, Jorge, la próxima paella, ¿dónde nos va a pillar? Lo digo para hacerme la encontradiza cuando hagas la próxima.
A ver, la próxima vamos a hacer este sábado ya, lo que pasa que es aquí en Valencia.
Ay, me pilla un poco así, ¿eh? ¿Qué va? Coges el coche pasado, bueno, mañana y ya está.
El domingo en Barcelona también tenemos que hacer una, y en Valencia, por la celebración del 9 de octubre, también tenemos que hacer otra para 600 personas en Gandía.
Oye, Jorge, a lo mejor organizamos una crisis en compromiso o algo así y...
No, no, o sea,
y la liamos otra vez.
Nosotros hacemos eventos para cualquier partido político, o sea, desde Compromís, Rivera también le hemos hecho para ellas, al PP, al PSOE.
Mira, o sea, que hambre tenemos todos.
A nosotros es una cosa que la tenemos, son clientes como cualquier otro cliente.
Mientras hay partidos que se les pasa el arroz, vosotros lo lleváis al punto. Esto es así, y es la buena idea que tuvisteis para poder dar de comer a muchos periodistas, fue la de Jorge. Otro Jorge fue el valiente que se arrancó y se vino hasta Ferraz, pero luego está la voz de la experiencia. Vamos a hablar con Toni Novo, él es propietario y cocinero del restaurante Casa Carmela en Valencia, que es un sitio que lleva abierto desde 1922, llevan casi 100 años, cuarta generación de maestros paelleros. Buenas noches, Toni.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. Ya sabes, paella para cerca de 200 y pico personas, y la paella esta que dice el tal Oliver que es con chorizo y arroz, ¿la vuestra cómo es?
La nuestra es una paella tradicional. En primer lugar, lo hacemos a leña, que es como creo que se debe hacer, que es como realmente se disfruta. Y partimos de unos ingredientes que, como bien decías, son los ingredientes que las antiguas generaciones o la historia nos ha ido marcando, que yo creo que es lo que al fin y al cabo queda en una receta. Y son, pues, algo tan común como un pollo, conejo, en algunos de los casos le echa un pelín de pato, y luego las verduras y los caracoles. Verduras es lo que es la judía perona, o lo que nosotros aquí llamamos, que es otro tipo de verdura, que es un poquito más fina, nos gusta más, que es la judía ferraura, que es como una perona un poquito más fina. Luego el garrofón es el agua este blanca así finita, que también se cultiva aquí en el terreno, y como decía, unos caracoles. En alguno de los casos también se echa alcachofa. A nosotros particularmente sí que nos gusta un poquito de alcachofa y un poquito de pato, que a lo mejor es lo que se sale de la receta tradicional. Marca un poco la diferencia.
¡Qué rico! Trasnochadores, no se están rugiendo las tripas, porque de verdad estas horas de madrugada ya. De todas formas, ya. Siempre hay un poco de problema, Toni, cuando uno va a un restaurante y le dice al camarero o al dueño, a quien pille por ahí, oye, ¿qué me recomiendas? Claro, qué difícil, ¿no? Porque todo está bueno.
Exacto. Nosotros la verdad es que tenemos verdadero problema con eso, porque lógicamente un negocio tiene que tener sus dos puntos de vista, ¿no? El negocio propiamente dicho y luego lo que queremos transmitir, que nosotros transmitimos generación, cultura gastronómica valenciana y el buen hacer. Entonces, en nuestro caso, hacer una paella valenciana como la hacemos desde el principio hasta el final en el mismo soporte, a lo que llamamos paella, desde que sofrimos la carne hasta que la socarramos y la presentamos en la mesa, tarda algo más de una hora. Sin embargo, un arroz en el que tú ya tienes elaborado una base, un fondo de pescado, eso tarda 25 minutillos más o menos. Lógicamente, pues en el tiempo que haces una valenciana haces dos de marisco, por ejemplo. Entonces, a la hora de recomendar, pues tienes que recomendar pensando un poco en cómo está funcionando en el restaurante en ese momento. Además de que nosotros las valencianas solo hacemos por encargo. Si un cliente viene a 2:30 se sienta en nuestro restaurante, no puede comer paella valenciana si previamente no llama por la mañana o el día de antes.
Porque lleva su tiempo.
Eso es señal, hay que hacerlo despacio,
eso es. Oye, Jorge estaba... Jorge del Río está todo el rato asintiendo a todo lo que dices, Toni.
Sí, bueno, me alegro.
Es que alguno que también nos hemos ido por la tierra valenciana, por Benicàssim, que veraneo yo, y por Denia, algún cotarro también nos hemos comido, y te doy totalmente la razón de que eso tiene que ser así.
Claro, eso tiene que ser así. Lo que pasa es que luego, si lo intentas transmitir al cliente y hay quien te felicita y dice, pues mira, me alegro de que por lo menos haya alguien o haya algunos que hagáis las cosas bien, porque en cuántos restantes de Valencia te sientas y en 25 minutos tienes una paella valenciana. No sé yo cómo lo habrán hecho, la verdad.
Esto está la paella turística, está la paella regional, la de verdad, y luego la paella express, que sabe tan rica, que es como la que hemos montado aquí en la noche, que hemos revivido hace un rato. Oye, pues Toni Novo, propietario y cocinero del restaurante Casa Carmela en Valencia, gracias y seguid haciendo paellas, porque en vosotros está el origen de este plato tan típico español. Gracias.
De nada, gracias a vosotros por contar con nosotros.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Y Jorge Pérez Bayo, encargado de La Bambina, cuando te pases de nuevo por Madrid vamos a tener que hablar, ¿eh? ¡Ja! Para degustar tu paella.
Sí, sí, no te preocupes que te avisaremos.
Muchísimas gracias, Jorge, un abrazo enorme.
A vosotros, y un abrazo a Jorge también.
Un saludo.
Claro que sí, a ver si la liáis y venís aquí a COPE a hacer una paella, no sé, el día de la radio o algo de esto.
No estaría mal.
Ir mirando a ver.
Nada más que hables tú, vamos, eso no, y me llevaré a Jorge también de pinche.
Pues a ver si le engañamos.
No, ya está hablado. Esto se considera hablado ya. Buenas noches.
Gracias, buenas noches, Jorge del Río, buenas noches, gracias.
Muchas gracias a vosotros, mi amor.
Pensando.
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Herrera en COPE y también en cope.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Atentos a esas negociaciones que no van a ser fáciles.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Es que no me da cuenta.
Pues no, ¿por qué no? ¿Y por qué Mourinho resulta que era quien al ser más odiado?
Las llamadas de los fósforos.
Y dígame, ¿usted es friki de algo?
No, yo no, yo he sufrido a un friki.
Todo en cope.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Qué buena hora para saludarte, Carlos Ergueta. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Nuestro chico de la tecnología. Tecnología, estamos para tecnología, que nos metemos en cada lío.
Vaya gracia la tecnología a veces,
Qué sustos, Qué sustos. Y no porque se te rompa la pantalla del móvil.
No. Y es que además, ¿cómo está preparado todo esto para los menores? Tú que sabes perfectamente cómo se gestiona, un menor se puede meter en un lío sin saberlo, ¿verdad? ¿Y de qué manera?
Claro, bueno, porque al final la persona que está al otro lado del ordenador pues puede ser o no ser mayor de edad. Y claro, el servicio online a veces no tiene forma de saberlo, porque si la persona miente...
Claro. Seguramente, trasnochadores, habéis escuchado la noticia que Google ha retirado y ha cancelado la deuda de 100.000 euros a un menor. Este menor es español, no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, evidentemente, y su madre es Inma Quesada. Inma, gracias por trasnochar. Es un placer tenerte al otro lado del teléfono. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno,
buenas noches.
Se ha pasado el susto, ¿no?
Sí, de momento sí.
Pero cómo, claro, ¿cómo llega?
¿Qué hacía tu hijo por allí? A ver, ¿qué es lo que ha pasado para que estemos hablando de 100.000 euros?
Pues nada, se metió donde no debía meterse sin tener conocimiento y pensaba que iba a cobrar dinero y lo que estaba haciendo era pues no cobrar, sino, bueno, a él le ponía, te vamos a aplicar el cargo, y pensaba de que aplicar se refería a cobrar él.
Claro. Él por error había contratado publicidad para unos vídeos que él quería colgar, ¿no?
Sí, quería ser el youtuber de eso que hay ahora.
Sí, el youtuber, porque ¿qué pasa? YouTuber. ¿Que tu hijo tiene un grupo, un musical o qué es lo que hace?
No, él está en la sociedad de aquí de Torrevieja, Sociedad Cultural de los Aledosos.
Sí.
Él toca la trompeta, él está en su banda, está muy contento y eso, y quería pues eso, promocionarse, que si ganara un dinero para comprarse un móvil o no sé qué.
Bueno, pero
dime.
Pero vaya susto, digo, ¿cómo se enterasteis? ¿Cómo fue el momento ese en el que yo me pongo, bueno, en la piel de cuando te enteras de eso? ¿Cómo te enteras y cómo reaccionas?
Él me había dicho que iba a ganar dinero y que fuera al banco a meter la libreta, que iba a ganar 1.000 euros a la semana.
Uy.
Digo yo, sí, pero yo ni caso, aquello se me pasó. Entonces, a los días, voy al banco, ¿no? Y había menos 50 euros, pero ni caso. Le dije, oye, cancela eso de 50 euros, que a ver qué has hecho.
Que había ahí un recargo que no te cuadraba.
Sí, de menos 50, pero digo, no se va a comprar un juego. Yo no sabía. Entonces, a los días, me llaman del banco y me dicen que acudiera al día siguiente, porque ya me habían llamado a última hora de la mañana y el banco tenía que cerrar. Y que acudiera lo más pronto posible para explicarme que había un recibo de más de 6.000 euros.
¡Uf!
Entonces le dije, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Esto qué es? Porque yo, de 2.000 euros, eso que me había dicho que iba a ganar en aquello, yo tengo tres niños y yo tengo otras cosas en que pensar. Y se fue de la cabeza, yo me doy cuenta.
Claro.
Ninguna.
Además que tiene 12 años y tienes dos hijos. ¿Y cuál es vuestra situación familiar? ¿En este momento estás trabajando?
No, yo no trabajo. Porque
trabaja tu marido, ¿no?
Sí, él vende el ambulante. Yo soy ama de casa en todas cosas porque no encuentro trabajo. Si no, pues también trabajaría de lo que haga falta.
Claro. Y al final, ¿cómo llegáis a un acuerdo con Google, ¿no? ¿O cómo se hace ese trámite para sacar de este lío al pequeño?
Bueno, pues cuando teníamos todo reunido, el informático se lo pasa al abogado para ver lo que teníamos. Entonces lo sacamos en un medio, en un periódico de aquí de la Vega Baja. Y ya de ahí sale a las televisiones, se hace eco todos los medios de comunicación. Y ayer Google pues retiró la deuda.
Uf, ajá. Menos mal, ¿no?
Bueno, ahí...
Entonces, sobre las 7 de la tarde me lo comunicaron a mí y, bueno, pues fue, vamos.
Claro, bueno, demasiado. Esto supongo que, yo creo que les pasa a muchísimos padres, a lo mejor, que casi es complicado comprender cómo funciona exactamente Internet, cómo tienen acceso los niños, a qué tienen acceso, a qué no. Yo supongo que a lo mejor a partir de ahora también vais a estar mucho más encima de ellos, ¿no? Vais a controlar cómo, a qué acceden o qué edad o...
Ahora mismo tiene el ordenador lo tiene el informático, que es amigo personal mío.
Ajá.
Y le he dicho que cuando tenga un hueco, porque estaba muy liado, digo, ponle todas las restricciones que puedas. Que me da miedo, es que lo veo y es que me da miedo hasta el ordenador. Ya, vamos, ya me creo ya que van a salir por ahí dinero. Y todo.
No lo quieren ni ver, vamos.
No me van a poder a pedir y todo.
Exiliado el ordenador en casa.
Pero
claro que sí.
Me imagino que tu hijo, claro, no querrá volver a hacerlo, ¿no? Habrá entendido un poco lo que ha pasado, pero claro, es difícil luego, ¿no, Inma? Que...
No, bueno, es que de hecho lo machaco, hoy lo he estado machacando. No, vamos, es que no se te ocurra volver a jugar al empresario ni nada, ni se te ocurra.
Claro, yo creo
que
la lección que tenemos que sacar de esto es que efectivamente en Internet se pueden hacer muchísimas cosas y hay veces que los sistemas informáticos no saben si el que lo está haciendo es mayor de edad o no. Y bueno, pues hay que estar muy encima de los niños y saber lo que están haciendo y hablando con ellos.
Y encima insolvente.
Claro.
Menor e insolvente.
Claro.
Yo me he metido en su habitación, yo he visto jugando a coche, con los amigos, pero... puedes estar las 24 horas del día tampoco vigilando y no ver lo que haces.
Claro, claro, pero no te vas a imaginar nunca que te va a crear una deuda de 100.000 euros.
Bueno, pero que los niños aprendan de vuestro ejemplo a que pueden pasar cosas así de graves, que a lo mejor ese es el problema, que la sociedad, los medios, no hemos sido lo suficientemente didácticos para que los niños sepan los líos enormes en los que pueden meter a sus padres con cosas así. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprender todos.
Que las cosas de adultos habían que tener más restricciones. Había que ponerle más restricciones desde las empresas.
Claro.
Sí, que no sea tan fácil meterse, porque según me ha contado a mí el informático, que es el que lo ha descubierto el pastel, ha sido muy fácil, lo ha hecho con la cuenta del banco, que la puede coger de cualquier persona, y su nombre.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Vamos, yo no sé hacerlo, pero un crío te lo hace.
Pues mira, Inma, nos alegramos muchísimo de que Google haya cancelado la deuda de 100.000 euros a tu hijo, porque... 101.100. Madre mía.
Es que eso para cualquiera es un susto de muerte, vamos.
Y además, sí. Te vamos a pedir que te quedes escuchando la radio, porque ahora Carlos Ergueta nos va a explicar pues noticias nuevas que tenemos en este sentido, sobre la privacidad, sobre el acceso a nuestros datos, el cómo podemos protegernos cada vez más. Así que te agradecemos mucho que nos hayas contado la historia, que haya salido bien. Y quédate ahí, ¿vale? Porque vamos a contar cosas muy interesantes.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Pues es así, ¿no, Carlos? Hoy tenemos noticias muy interesantes sobre cómo podemos saber más de cuánto se sabe de nosotros por ahí.
Madre mía, yo tengo que reconocer que se te hiela la sangre de pensar que de repente estás tú tan tranquilo en tu casa. Y a lo mejor precisamente lo que te ha pasado es que o por bueno, a veces puede ser simplemente por desidia o simplemente por desconocimiento, porque este es un mundo cambiante constantemente, complicado, y era lo que nos estaba diciendo ella, que al final, bueno, un niño puede hacer un montón de cosas, bueno, que a lo mejor un padre a día de hoy ni siquiera sabe que se pueden hacer ni cómo. Y bueno, y liar una así de gastarse 100.000 euros.
Desde luego no lo sabía, pero fíjate, dice, pero un niño sabe. Yo no, pero un niño sabe.
Por eso, padres, adultos, trasnochadores, trasnochadoras, hay una aplicación en Google o una sección en Google donde podemos verificar, ¿no?, cómo está nuestra información en materia de privacidad, que es algo que hay gente que no tiene ni idea. ¿Cómo hacemos
eso, Carlos? Yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, esto, que esto sea una alerta para todo padre que tenga hijos pequeños que estén buceando en internet, que estén bueno, que quieran ser youtubers, que es una profesión ahora de moda, y que les sirva para que les entre el miedo en el cuerpo, vayan a Google y busquen su centro de seguridad para familias. Ese es un buen primer paso para que sepan exactamente qué hacer, porque bueno, si no terminan de entender muy bien internet, allí les dan una serie de pautas y de pasos para que la familia pueda utilizar internet con seguridad, para que hablen entre ellos, para que los padres estén encima de los hijos y sepan exactamente qué cuentas tienen, si tienen asociada una tarjeta o no. Pues al final es una cuestión, yo creo, que de educación y de estar encima, porque la verdad es que el caso de esta familia es tremendo. Yo también es que es complicado, porque claro, ahora mismo ya los niños saben latín, pero es que yo lo pienso, yo con 12 años no habría tenido acceso a una tarjeta de crédito, por ejemplo, unos datos bancarios para ponerlos en una cuenta de Google.
Pero ahora muchas
lejos.
Veces los asociamos, o sea, hay aplicaciones que llevan asociadas tus cuentas. Entonces imagínate.
Claro,
como
pero si es mi cuenta privada de usuario como padre, pues si tengo puesta la tarjeta de crédito, pues no se la debería darle acceso a mi hijo. Si es la cuenta de mi hijo, pues para tener cuenta de Google en España, por ejemplo, hay que tener 14 años. Estos chicos tenían uno 12 y uno 15,
pero,
creo. Pues.
¿Cómo quiero decir, esto es como las páginas de contenidos de adultos. ¿Es usted adulto?
Claro, pues sí, lo marcas y sí. Seguimos. Pues por eso se trata de estar muy encima constantemente de tu hijo, saber con qué cuentas está logueando, vigilar su historial, poner cortafuegos en un momento dado, restringir páginas y bueno, al final... O sea, mantener una comunicación constante con él y a lo mejor, bueno, pues es verdad que es, la verdad es que esto es complicado, porque yo sí que un amigo mío me contaba que con su hijo tiene una transparencia por lo menos a sus ojos, total sobre lo que está utilizando el hijo. Pero luego a lo mejor él puede estar utilizando otras redes sociales que el padre no controla o tal. Bueno, pues es que al final es un poco inevitable. Es como en el mundo offline, tú le dices a tu padre lo que haces y con quién andas, pero luego si quieres puedes estar haciendo otra cosa completamente diferente y que él no lo sepa.
Pero que es que ni uno mismo lo sabemos muchas veces.
Claro, pero la cuestión, si eso es así, porque eso es así, tú intenta estar todo lo que puedas encima de tu hijo. Pero como no vas a poder estar ni en todo lo que hace, ni dónde va, ni en todas las cuentas ni aplicaciones que utiliza, por lo menos que él esté informadísimo y sea consciente hasta la última consecuencia de qué puede hacer y qué puede liar si se pone a hacer cosas de este tipo y restringirle pues el tema de los gastos, pues todo lo que pueda. Si utiliza una cuenta de, pues no lo sé, una, por ejemplo, de videojuegos en una consola y tiene él un perfil que utiliza él solo y a lo mejor quiere hacer compras de videojuegos en la consola, pues ponle una tarjeta de crédito virtual con un límite, por ejemplo.
Vale,
no sé,
se me ocurre,
por ejemplo,
luego.
Si es para algo, porque claro, yo qué sé, si es en la cuenta de Google, pues lo mismo, si quieres que utilice, que se ande comprando aplicaciones, pues ponle eso. Para otros usos como Google AdWords no le va a hacer falta, porque es que, de hecho, Google AdWords hay que tener 18 años. O sea, para empezar, estos dos chicos estaban haciendo un mal uso de ese servicio, porque es que ni siquiera tenía ninguno de los dos 18 años para poder utilizar ese servicio.
Es impresionante, de todas formas, por eso hace falta pautas muy concretas de seguridad. Sí. Yo creo que la Asociación Española de Protección de Datos sí que va a sacar...
Van a sacar ellos también, van a presentar esta semana su propia guía. Yo, como digo, recomiendo a los oyentes, si están muy perdidos en esto, que se metan en Internet y metan Centro de Seguridad de Google para Familias, y allí van a encontrar unas pautas muy claras de cómo hacer paso a paso, cómo entenderlo, cómo hablarlo. La Asociación Española de Protección de Datos, efectivamente, este viernes presenta la suya propia, que va a seguir, esto ya yo me lo imagino un poco jugando a ser adivino, que van a ser consejos muy parecidos. Y al final lo que te das cuenta es que se trata muchas veces de educación, de comunicación constante y de sentido común. Y si un padre no sabe, si el que nos está escuchando es un padre que dice, bueno, si es que esto es muy fácil decirlo, pero es que esto es un mundo complejísimo, que es que yo no me entero.
Lo es.
Busca ayuda, búscalo en Google, llama a la Asociación Española de Protección de Datos, no sé, consulta con un experto en privacidad, busca todos los mecanismos que puedas, pero no le des la espalda, porque puede parecer algo completamente inocuo. Y sin embargo, un día te puede llamar el banco y decir que te están reclamando 100.000 euros, que se dice pronto. O sea, no es una cuestión baladí esta, y yo creo que merece la pena que nos preocupemos y nos ocupemos.
Ojo, cuidado, ¿eh?
Ojito.
Carlos Sergueta.
Ojo, que es que 100.000 euros yo a lo mejor no lo gano en un año.
Estoy convencida de que porque era un niño. Si llega a ser tu prima por accidente, pero tu prima tiene 20 años, seguro que no se la
pues,
va a ganar.
Pues probablemente, porque no habría, porque ahí no habría ningún tipo de excusa. Sería una persona
adulta. El desconocimiento no es excusa.
Claro, sería una persona adulta contratando el servicio. En este caso es verdad que claro, al final, como era un menor, pues no sé, a lo mejor eso ya serían cuestiones legales que yo no conozco tanto, y no sé si eso ya sería ilegal que lo reclame Google.
Pero vamos a tener mucho más cuidado a partir de ahora. Hemos conocido el caso en primera persona con la madre de este crío, y Carlos Sergueta pues os ha dado, como siempre, los consejos más útiles. Carlos, gracias.
A vosotras.
Buenas noches.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Esta temporada Herrera en Cope está más cerca de ti.
Las tardes de otoño se inunden.
Cuando nos gusta volver con ustedes.
Arrecifes de mar y sabor. A palabras lejanas y ausentes.
Todos los días.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en Cope.
Con tu
os habéis desvelado, pues me parece que diría Don Quijote, luego seguimos trasnochando. Porque además, mañana en Alcalá de Henares vamos a poder viajar al pasado porque comienza la 18 edición del Mercado Cervantino de Alcalá de Henares.
¿Y hasta cuándo? Pues hasta el 12 de octubre, que se van a poder ver 62 animaciones diarias a cargo de 80 actores y músicos para conmemorar los 400 años de la muerte de Cervantes. Y allí, en Alcalá de Henares, podremos encontrarnos incluso con Don Quijote de la Mancha hablando sobre su amada Dulcinea.
Ay, aún no soy digno de ella. Está en el Toboso, en un palacio guardada por 200 doncellas. Y es tan recatada que no abre la ventana por salir a la calle porque nublaría el mismo sol del mediodía. Que solo mencionarla ya luce.
Para Aldonzas Lorenzo ya estamos Bárbara Archilla y Menda Lerenda. Para conocer todos los detalles de esta 18 edición también nos acompaña Manuel Iglesias, director de esta edición del Mercado Cervantino de Alcalá. Buenas noches, Manuel.
Buenas noches y muchas gracias.
Bueno, somos un poco más hermosas que Aldonza Lorenzo, pero el caso es que vuestro mercado va a ser una pasada como cada año.
Indudablemente, si venís a vernos gente como vosotras, esto va a ser impresionante.
¿Por dónde, anda, va a estar? ¿Por dónde va a estar colocado todo esto?
Bueno, estamos en el casco histórico. El mercado va desde la Plaza de la Universidad, la Plaza de San Diego, Plaza de Cervantes, Calle Mayor, Calle San Juan, Plaza Palacio, Pico del Obispo, Huerta del Obispo. Eso es en líneas generales por donde van a estar puestos todos aquellos comerciantes que vienen a traernos productos típicos de la época.
La verdad es que es mágico el lugar, pero sobre todo esas personas que lo hacen tan especial. ¿Qué vamos a encontrar allí, Manuel? ¿Novedades o cosas de toda la vida que siguen y siguen cada año?
Nos vamos a encontrar, por supuesto, con cosas que siguen porque son imprescindibles en este mercado cervantino, en este mercado dedicado a la figura de Miguel de Cervantes y más en este año de su 400 aniversario, cuarto centenario. No podía faltar, como viene una edición tras otra, visitarnos Don Quijote y Sancho Panza. No pueden faltar. Eso es algo que cuando la gente habla de novedades, dice sí, las hay, las va a haber, pero no puede faltar algo que todo el mundo está esperando.
Y que además hay un montón de esculturas en las que nos podemos sacar fotos porque Alcalá es ciudad patrimonio.
Alcalá es una ciudad que no le hace falta nada para que se venga a visitar, ya lo tiene, pero si encima venís esta semana, todo aquel que quiera acercarse a Alcalá tiene un extra, un añadido. Lógicamente nos vamos a encontrar pues con lo típico del mercado y con una serie de novedades, como es un corral de comedias instalado en la Plaza de Palacio, donde por la mañana la Recua Teatro nos deleitará con un par de pases de diferentes espectáculos, de diferentes escenas del Quijote, de Cervantes. Y por la tarde, Pere Ponce, con un guión de Achero Mañas, bueno, nos van a sorprender. Es un Cervantes que es Cervantes, no es Cervantes. Bueno, habrá que verlo, el ser va antes. Así es el título del espectáculo.
¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno!
También este año, dando una vuelta de tuerca a todo lo que se estaba haciendo, pues esos delirios que Don Quijote tiene, esa enfermedad que le crean las novelas de caballería, pues todo aquello que podría pasar por esa imaginación calenturienta de Don Quijote, vamos a tratar de verlo reflejado en un, no sé cómo llamarlo, lo llamamos los delirios del Quijote, una especie de túnel del terror, donde bueno, pues nos vamos a dar un paseo por una carpa que se llama así, Los Delirios del Quijote, como otra de las novedades a cargo de Legend. Luego, por supuesto, pues hay de los diferentes grupos de teatro que nos visitan, la mitad que repiten, porque además la demanda en Alcalá de ese tipo de grupos es muy fuerte, y la otra mitad que son grupos nuevos que vienen por primera vez al mercado cervantino para que vayamos dando un cambio. Lo mismo hacemos con un 30-35% de los puestos de venta que vienen, que son productos diferentes.
¿Cómo cuánta gente fue el año pasado y cuánta esperáis este año?
Es muy difícil de calcular. Nosotros nos basamos, cuando hacemos el cálculo, el año pasado hablamos en torno a 325.000 personas posibles, quiere decir visitas, no quiere decir personas diferentes, sino visitas. Si una persona nos viene a ver 5 días, pues la vamos a contar 5 veces.
Claro.
Nos basamos en el cálculo, pues haciendo unos metros, tenemos casi 3 kilómetros lineales de mercado, por unos 3-4 metros de ancho mínimo en diferentes calles, y bueno, así hacemos un cálculo. Este año, si el tiempo nos acompaña, que parece que sí, todas las previsiones son muy buenas, tenemos 6 días completos de mercado y teóricamente deberíamos de rebasar esa cifra. Pero eso ha dejado de preocuparnos ya. Ya hace tiempo, tanto nosotros como empresa organizadora, como el propio Ayuntamiento de Alcalá, dejó de fijarse en las cifras y en lo que cada vez queremos incidir más es que el que venga a visitarnos se encuentre lo mejor atendido posible, tanto a nivel de lo que puede disfrutar en el mercado como a nivel de aparcamientos, que es muy difícil porque Alcalá tiene una problemática grande en cuanto a ese tipo de aparcamientos cuando vienen 300.000 personas a visitarnos, de los cuales pues calculamos que 150.000 o más puedan ser de fuera.
Pero vamos, que se llegan autobús y en tren enseguida. Esto está así.
Se llegan acuerdos con Renfe y Renfe aumenta el número de viajes de trenes que vienen. Bueno, la verdad es que viene todo a tope y que es una gozada, es una satisfacción pasar alguno de esos días en Alcalá.
Pero Manuel, lo importante es lo que hemos dicho antes, si vienen 5 veces, se cuentan 5 veces, porque es verdad que no pasa nada, no hay que ir solo un día, podemos disfrutarlo y de hecho debemos, porque lo que nos encontremos hoy no va a ser lo mismo que nos encontremos mañana.
Es difícil además recorrer y ver con tranquilidad el mercado en un solo día, es muy difícil, pero además los grupos de animación pues sí que repiten parte de sus actuaciones, pero también van cambiando otras y entonces el que venga el viernes se puede encontrar con cosas diferentes el domingo y se va a encontrar con cosas diferentes el miércoles.
Nos has dejado con lo de los delirios, de verdad, ¿eh? ¿Qué ganas esto?
Sí, y ya hay curiosidad por saber qué va a pasar, pues el que vaya a ver los delirios del Quijote y Luis Leal, director de Leyen Especialistas, va a ser el encargado de llevar a cabo este espectáculo. Luis, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Los delirios del Quijote, de todos los que tenía, vamos a ver, ¿cuál vamos a disfrutar más?
Bueno, el Quijote, evidentemente, para volverse loco tuvo que soñar y tener delirios que nosotros vamos a intentar reflejar en este laberinto que hemos montado en el Pico del Obispo.
¡Ay, qué zona más bonita, de verdad! ¿Y esto va a poder pasar todo el mundo? Como es muy llamativo, sí. Tiene X términos. A ver, ¿cómo vamos a poder ir?
Bueno, va a poder pasar el que se atreva a pasar, evidentemente.
Eso lo primero, la valentía lo primero.
Que te invito a que lo intentes a pasar.
¿Pero porque da miedo realmente o por qué?
Hombre, es un espectáculo basado en como dice su nombre, en los posibles delirios que pudo tener nuestro buen Hidalgo para hasta volverse loco, porque evidentemente no serían todos sueños de su Dulcinea y gestas en las que salía vencedor.
Mira, a esta hora que Don Quijote solía estar muy despierto, ¿verdad?, de madrugada, ¿cuál es de todos los delirios tu favorito?
Bueno, eso es un secreto que no voy a revelar yo. Si,
venga,
si
anda,
puedo,
solo
puedo
uno.
Puedo dar unas pistas de terroríficas damas que esperan a sus caballeros, o de caballeros que no dejan pasar al visitante.
Y no le dejaban hacer camino. Vale, vale, ya te entendemos. Ya
bien,
te vamos
bien,
pillando,
bien.
Sí, señor.
Estamos empezando a hablar el mismo idioma, Luis, pero sobre todo, le hemos dicho antes, no todas las actividades son gratuitas. ¿Esta cuánto nos va a costar?
Eso que está a 3 euros la entrada.
Buah, entonces...
precios súper, súper populares para la gente.
Madre mía, pues es que entonces está dirigido hacia cualquiera.
Y para los que sean más valientes y superen el reto de los delirios del Quijote, también vosotros os encargáis de los torneos de justas y de caballeros.
Exacto, nosotros somos los que realizamos durante estos años los torneos medievales, como no puede ser de otra manera en el Quijote.
¿Y este año de qué son? ¿Cómo son? ¿Qué novedades hay?
Bueno, este año los caballeros van a ajustar, hay una novedad, porque van a ajustar por poseer, independientemente de que cada caballero elija su dulcinea entre el público asistente, van a ajustar por el premio final, que es el yelmo de Mambrino.
Pero bueno, entonces eso es un trofeo buenísimo, ¿no?
Para el que se lo lleve, sí.
Anda.
Pero esto como en las películas, solamente puede quedar uno.
Claro, y los demás al catre, ahí, ala, venga.
Y yo con lo que sufro con estos torneos, de verdad. ¿Vamos a sufrir o vamos a disfrutar? O a partes iguales, porque cada uno aquí se lo toma de una forma.
Bueno, dejemos el sufrimiento para los caballeros, que son los que se encargan de lidiar. Y
eso
de...
sí, ¿no? Eso vale. Sí que los tienen que tener bien puestos.
Los aparejos al caballo, ¿no?
Claro, eso. Claro, pero si de verdad, si estás hablando con una persona que no tiene doblez, Bárbara no habla con segundas.
No,
nunca,
no,
nunca.
No, yo
nunca,
soy
porque cuando, simple.
Cuando lo hace, intenta explicarlo. Entonces ni le tires de
no,
la
no,
lengua.
No, me hagáis,
no,
no,
lo hagas.
No me hagáis hacer chistes.
Ella mejor de dulcinea, que me la llevo yo a Alcalá este fin de semana, vas a ver.
Perfecto, si te lo llevas a Alcalá, la ponemos allí y ya verás cómo le va a encantar y va a ver cómo los caballeros tienen bien puestos sus posaderas sobre los caballos.
Que haga de dama de honores, claro que sí.
Oye, esto sería insólito, ¿eh? Varios caballeros luchando por mi amor, esto
pero
es insólito.
Pero te tienes que vestir como Aldonza Lorenzo y estas cosas, ¿eh? Que eso
seguro
también...
que va a ser la dulcinea de alguno de los caballeros.
Que las faldas manchegas son una encima de otra, encima
no,
de
no
otra.
No me puedo mover,
¿eh?
Entonces.
Claro, más o menos.
Claro, bueno, pero algo saldrá bien, ¿no? Eso seguro, Luis.
Algo saldrá bien, no saldrá todo. Saldrá vencedor uno de los caballeros. Su dama se alegrará porque ha ajustado. En realidad, el yelmo de Mambrino simplemente es la parte material del torneo, la parte espiritual, es el ajustar por el amor de su dama, por la atención de sus ojos, como hacía Don Quijote con su Dulcinea.
Ya. Ahora hablando en serio, Luis, ya nos ponemos serios. ¿Tú cuando ves un molino, ves gigantes o ves aspas?
Hablando muy en serio, ¿eh?
He dicho en serio.
Estás hablando a alguien que ha peleado en todas las épocas de la historia.
¿Qué dices? O sea, que tú ya me
has visto todo,
¿no?
Yo, de hecho, he hecho un torneo medieval para los sueños del Quijote y he asaltado las murallas de Cartago Nova con Escipión el Africano. Entonces...
Eso ya es mezclar las chungas con las meninas, ¿eh?
Claro.
Quiero decirte, Luis.
Entonces, yo cuando... sí que es verdad que cada vez que veo un molino, se me viene a la cabeza al noble Hidalgo combatiendo y enganchado en esas aspas, dando vueltas y maltrecho.
Ah, ¿ves? Pues al final sí. Al final se te queda...
Claro. Lo que pasa es que hay que vivirlo, ¿eh? Tienes que vivirlo, tienes que estar a caballo, tienes que ajustar y tienes que ver al adversario viniendo con la lanza en ristre hacia ti al galope.
¡Ay, qué mal rollo!
Entonces, pues mira,
no,
es que...
No, mal rollo no, luego llega un momento
sí,
que el molino
sí.
Importa.
Es admirable y además que hacéis una escenografía siempre muy cuidada, eso quienes han pasado por el mercado cervantino de Alcalá lo sabemos, así que Luis Leal, director de Ley en Especialistas, muchísimas gracias. Y bueno, yo llevaré archilla haciendo de dulcinea, pero Menda, lo que voy a hacer es ponerme el sombrero vacinilla de Quijote, que soy muy fan.
Bueno, acordado de llevaros un pañuelo porque el caballero va a pedir una prenda, evidentemente.
Bueno, pero sí. Yo es que pañuelos no doy.
Gracias por avisar.
Un abrazo, cuídate.
Un abrazo, gracias.
Manuel, está asegurada, ¿eh? El buen rato, el poder comer, tomarte unas tapas y seguir haciendo todo el recorrido desde la Plaza Mayor por toda la parte de lo que es el casco antiguo.
Está asegurado. La diversión, el entretenimiento, el pasárselo bien, el ver, oler, tocar, realmente está asegurado y bueno, pues estamos trabajando muchísima gente en este mercado con muchas ganas, con mucha ilusión y eso se nota.
Pues hasta el 12 de octubre vamos a poder ver 62 animaciones diarias, 80 actores y músicos para conmemorar estos 400 años de la muerte de Cervantes. No me lo pierdo y si hay que repetir, se repite.
Manuel Iglesias, gracias por traernos cabalgando, trasnochando hasta las 4 de la madrugada. Un abrazo.
Un abrazo y gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
see what spring is like on Jupiter and Mars.
Son las 3:56, una hora menos en Canarias. Qué poquito nos queda para llegar a las 4 de la madrugada. Y Bárbara y Trasnochadores, os vais a quedar realmente con la boca abierta cuando os cuente esto que acabo de leer.
¿Qué has leído? Vamos a ver.
Están investigando qué relación tiene la duración del bostezo con el número de neuronas que se nos mueven en el cerebro.
Vale, pues a la que investigan eso, por favor, que me digan qué relación hay entre el bostezo y la cantidad de líquido que sale del ojo también.
Ah, vale, bueno, de momento podemos decir que el ser humano tarda unos 6 segundos en bostezar y un ratón un segundo, ¿ves? Esto es por el tamaño del cerebro.
Claro.
Quiere decir que el que más tiempo tarda en bostezar es más listo que los demás. Ah, ahí lo dejamos, ¿eh?
¿Y si lo fuerzas, te puedes hacer más listo o no?
No lo sé, pero hablando de bostezos ya entra como ganas de bostezar, ¿no?
Pero para estirar, ¿quieres decir?
No, no, para coger aire, ¿no? En el cerebro y refrescarnos ya un poco, que después de 2 horas y media de programa esto ya está bien.
Ay, sí, sí.
Estirada y Trasnochadores, que vamos a estirar también el micrófono biónico de la noche de COPE para poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo. Buenos días.
Muy buenos días, chicas. ¿Qué tal estáis?
Se sabe que llega Carlos Moreno cuando empieza a oler bien.
Muchas gracias. Es que me acabo de perfumar.
Sí,
lo
he visto. ¿Cuántos kilos de colonia creéis que se ha echado en estos momentos?
¿Cuántos free frees?
Dos puff.
¿Dos puff?
Ah,
dos
tú dices puff.
Ay,
no puff.
¿Sabes cómo se llama el chinchinchinchinch ese? ¿Cómo se llama?
Disconformador.
No, se llama puff, ¿no? ¿O
se
puff?
Llama dosificador. Ah,
dosificador, pulverización.
Que no, disconformador. ¿Qué más da?
Pues que no veis a las youtubers de maquillaje, ¿eh? Se
no,
nota que no,
Para que te quedes con algunos de los trasnochadores, muchos ponedores y trasponedores, ¿con qué calle vas a abrir hoy, Carlos?
Pues mira, ahora por fin ya entiendo para qué sirven los republicanos de Cataluña en el Congreso de los Diputados. Han logrado sacar adelante una iniciativa que, por cierto, es maravillosa, porque han conseguido bajar el IVA en los servicios de veterinaria. Está muy bien, te lo voy a contar dentro de nada.
Qué interesante.
Eso lo agradecería mucho mi hermano, ¿eh?
Hombre, claro, todo lo que sea rebajar un poco los gastos de IVA y más para cuidar a los animales me parece fantástico. Así que mi aplauso para los republicanos, pero ahora te lo cuento.
Venga, fenomenal. Por cierto, ¿tú sigues algún tipo de dieta para estar tan estupendo todos los días?
¿Yo?
Mover todos los tentáculos.
Yo no. Yo siempre antes de venir para acá me pego una ducha y me aplico una serie de cremas.
Ah, o sea que no hay milagros, hay potingues.
Hombre,
si es que
claro,
llegamos a la misma conclusión.
Y luego dice que no vea las youtubers de maquillaje.
No, claro que no.
Vea las de cremas.
Claro, las de que están en promoción en Lidl y en Mercadona.
¿Qué día es hoy?
Lo acabo de mirar, pero se me ha olvidado. Hoy es jueves, 6 de octubre.
Sí, ¿sabéis qué poquito nos queda para terminar la semana? Vamos a coger impulso. Os dejamos poniendo en las calles. La noche sigue en cope.es. Que seáis muy felices. Hasta dentro de unas horas. Buenas noches.
¡Buenos días!